Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 5, empezando con el versículo 22. Abra tu corazón y abra tu mente para lo que Dios ha de decirte en esta mañana. El papel del hombre y de la mujer y sus responsabilidades en la familia. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Efesios 5:22 dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Ahora, mire lo que Dios pide del marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nada más y nada menos. El Señor dice al esposo, al marido, le dice primero a la mujer que tiene que ser sujeta, muy bien, pero le dice al hombre: yo solamente quiero que tú ames a tu esposa como yo amé a la iglesia y morí por ella. Solo esto. No necesitas hacer nada más, solo amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es mucho más de estar sujeta a su marido. Solo Dios pide al esposo que ame a su esposa a tal punto de dar su vida por ella, para que usted vea la responsabilidad nuestra. La Escritura dice, para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, Jesucristo lo hizo por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuáles son las responsabilidades del papel del hombre y de la mujer en relación a la familia, el hogar? Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios esa mañana. Su vida nunca más será igual después de esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Háblanos con poder, con autoridad, reconociendo que Josué y yo no es nada y nadie. Yo te pido que solamente en el poder de la sabiduría y el discernimiento de tu Espíritu Santo, tú nos estés hablando en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. El matrimonio es una de las instituciones más difíciles para que podamos entender desde el punto de la perspectiva humana, no divina. Son dos carnes que se hacen una. Son dos personas con una misma voluntad después que se hacen uno solo. Es increíble que de la manera como estamos hoy, el matrimonio ha perdido su lugar, el matrimonio ha perdido el respeto. Ya en Europa ya no hay más matrimonios oficiales, porque sencillamente los muchachos viven juntos y ya no hay más el comprometimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo el movimiento hoy de los homosexuales y de las lesbianas hacen de que el matrimonio sea puesto a un lado. Cuando en California vino la ley para que fuera aprobada del matrimonio entre hombre y hombre y mujer con mujer, nosotros los cristianos fuimos a votar en las elecciones, Damaris y yo, y todos los cristianos de California, y derrotamos esta propuesta de ley, que gracias al Señor se mantuvo el estado de California el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, por lo que Dios instituyó, está escrito en la Escritura que no puede ser cambiado. Porque hoy tenemos hombre y mujer. Hoy tenemos Mr., Mrs. and a mistake. That's right, mistake. No sabemos quién es. Tenemos el señor, la señora y las equivocaciones. Dios no creó dos hombres en el huerto del Edén. Y Dios tampoco creó dos mujeres. Él creó un hombre y una mujer. Que eso se quede claro de lo que Dios estableció en la Escritura. Y si usted tiene alguna duda ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la homosexualidad y el lesbianismo? ¿Se él aprueba o no? Pregunte a Dios, él reconstruyó Sodoma y Gomorra, y tú tendrás una idea de lo que él piensa en relación al homosexualismo y al lesbianismo. Pregúntale a Dios si él reconstruyó Sodoma y Gomorra cuando él hizo llover fuego y azufre del cielo y destrozó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad y el lesbianismo. Pregúntale a Dios si él lo reconstruyó Sodoma y Gomorra y tendrás una idea de lo que él piensa en relación a eso. El matrimonio es santo. La familia es santa. Lo que Dios estableció en la Escritura, el hombre, ninguna institución, ninguna denominación, ninguna iglesia tiene el poder para cambiarlo. Las iglesias liberales de los Estados Unidos de América han cambiado y han ordenado a homosexuales al ministerio y a lesbianas al ministerio. Esto es un atrevimiento hacia la santidad de Dios y el poder de Dios. Nosotros predicamos lo que la Escritura establece clara de lo que es el matrimonio. Nosotros seremos salvos de la ira si caminaremos bajo la verdad y bajo la disciplina y bajo la palabra de Dios. Salvaremos nuestras almas y de nuestros hijos si nosotros andamos en la verdad. Cristo dijo, tu palabra es la verdad. En el matrimonio es una institución tan compleja, tan difícil, que solamente a través de la ayuda y de la dirección del Espíritu Santo usted puede vivir una vida diferente, una vida distinta de las demás. En primer lugar, en el papel del hombre, su papel es vivir una vida santa temiendo al Señor. Abra tu Biblia ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 4. Abra la Escritura allí para vermos lo que dice la Escritura. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia esposa en santidad y honor. Lo que Dios estableció en Escritura en relación a la sexualidad de la pareja, de lo que Dios estableció y lo que Dios está escrito, no puede ser cambiado. Usted no puede cambiar de lo que es el uso natural de la relación de un hombre y una mujer, su intimidad en su en su intimidad de su matrimonio, no puede ser alterado de lo que Dios estableció en las Escrituras de lo que es correcto. El sexo no es malo. Dios lo creó para ser disfrutado entre una pareja. El diablo lo torció. El diablo creó la pornografía y los videos de pornografía y las revistas y hizo de eso algo sucio. Todo lo que Dios creó, el diablo lo torció, porque todo lo que Dios ha creado, el diablo lo ha torcido. La Escritura habla de la sexualidad como un libro abierto que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Catherine Jr., de la edad que tiene, ellos saben completamente ya de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Usted no debe esperar que sus hijos crezcan hasta los 10 y 12 años para hablar de la sexualidad a sus hijos, porque cuando ellos crecen a 12 años y no conocen sobre eso, pues ellos te van a dar a ti un nieto. Usted tiene que hablar con tus hijos hoy. Si ellos no aprenden en la casa, ellos van a aprender en la calle y van a aprender torcido. Usted tiene que abrir la Biblia y hablar con ellos sobre lo que es el hogar, sobre lo que es la familia, la santidad de un hombre y la santidad de una mujer. Usted debe abrir su corazón y enseñar a sus hijos en la casa, en el hogar, lo que ellos necesitan saber. Su papel es vivir una vida santa temiendo al Señor. En el área natural y correcta del hombre, sea un hombre de Dios o un ministro, el cristiano debe vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida diferente de los demás. Por ejemplo, un predicador una vez predicó en un estado, había 52,000 personas. Cuando él terminó de predicar, su hijo de 8 años de edad estaba sentado en la primera banca. Lo miró a él y le dijo, yo no te puedo aplaudir, porque todos empezaron a aplaudir al predicador. Yo no te puedo aplaudir porque yo te conozco a ti como tú eres, no lo que tú predicas. Si hemos de ser diferentes de los demás, tenemos que ser una pieza sola en el púlpito y fuera del púlpito. No podemos vivir dos cosas diferentes. Nuestras palabras, nuestra rectitud, nuestra honestidad debe coincidir con nuestra vida cristiana, porque el mundo nos está mirando y la iglesia nos está mirando. Segundo lugar, el papel del hombre es su responsabilidad desarrollar un fuerte carácter de disciplina en la vida de sus hijos. Abra tu Biblia en Proverbios 19, Proverbios 19 y versículo 18. Mira lo que dice la Escritura. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La Biblia también dice, castigue a tu hijo con la vara, librará su alma del infierno. La Escritura es clara que tenemos que desarrollar en nuestros hijos un carácter de disciplina. Una vez una madre dijo a su hijo, levántate. Y él se puso de pie. Presta atención. Su madre tenía grandes problemas con él de disciplina. Su madre le dijo, siéntate. Él se sentó. Cuando su madre dijo, cuando yo te digo que te levantes y te sientes, me obedezca. Yo no soy igual a uno de los niños, colegas tuyos de la escuela. Yo soy tu madre. Ponte de pie. El niño dijo, no me pongo de pie. Ponte de pie, no me pongo de pie. Su madre dijo, ponte de pie o te pego. Él se puso de pie y dijo, yo estoy de pie, pero en mi corazón yo estoy sentado. Cuando no hay un fuerte carácter de disciplina en la casa y en tu hogar, porque los hijos saben hasta dónde ellos te pueden tener y hasta dónde ellos te pueden probar. Y si tú te ríes delante de ellos, vas a reírte cuando lo estás disciplinando a ellos. Ellos van a perder el respeto que ellos se deben a ti. Hora de disciplina es hora de disciplina. Hora de jugar y tener un tiempo con ellos es hora de jugar y tener un tiempo con ellos. Colosenses 3:21 dice, padres, hablando de la disciplina, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Animar y estimular a sus hijos. Y vosotros, padres, el original griego es pateres. Como cabezas de familia, no exasperéis vuestros hijos. Quiere decir, no castigáis sin juicio, sin razón. Según el sentido del verbo paroxismo del griego, como en Efesios, irritar, es el sentido del sinónimo erectizo, que es castigar sin juicio y sin medida y a veces sin razón. Si vas a disciplinar a tu hijo, no lo hagas en la ira. No lo hagas en la emoción. Vas a castigar a tu hijo. Lo vas a disciplinar. Tienes que hacerlo basado en el amor que tienes por él. Te disciplino porque te amo, porque te quiero. Para que no se desaliente, esa es la consecuencia de un trato injusto a los hijos. El verbo aquí es átimo. La partícula a de átimo en griego denota una carencia y privación. El nombre timo significa la fuerza del ánimo y de la energía temperamental. Quiere decir, todo tiene un límite. Hay padres que han castigado a sus hijos demasiado y les han hecho daños físicos. Usted no puede hacer eso. Gobernar y educar a sus hijos, como Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Criadlos, en el griego ektrefet, es el verbo griego trefo, que quiere decir nutrir, alimentar. Viene aquí reforzado por la preposición ek, de ex, que indica un cuidado constante, sacrificio en la educación de los hijos y en el gobierno de su propia casa. Usted está siempre con ellos, les enseñando a través de su ejemplo. En disciplina, en el original griego dice paideia, que indica una educación a la base de la corrección pedagógica, pedagogía, repetir lo que usted dice. Comparte una instrucción, se trata de una disciplina sabia, amorosa, consistente, suave, pero sin mengua en la firmeza del carácter. Y amonestación en el Señor, dijo Pablo. La palabra aquí empleada por Pablo, al invés de la amonestación, es nutesia. La palabra griega compuesta por nus es mente, y tesia del verbo titeme, que es igual a poner, fijar, colocar. Por tanto, se trata de un aspecto de la educación por el que los padres fijan la mente de los hijos en la verdad del Señor. Su responsabilidad es enseñar la verdad a tus hijos en disciplina. Enseñar a tus hijos a respetar la iglesia, respetar al pastor, respetar a Dios, amar a su casa, respetar a sus padres, porque el día de mañana entonces ellos serán grandes hombres y mujeres de Dios, y Dios podrá usarlos grandemente para su honra y para su gloria, si ellos viven una vida de disciplina y una vida recta. Tercer lugar, el papel del hombre es, y su responsabilidad es demostrar el cuidado y la amabilidad en el hogar. Abra tu Biblia en Colosenses 3:21. Léalo. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis vuestros hijos para que no se desalienten. No se desaliente es la escritura del trato injusto con los hijos, de no saber discernir el tiempo de estar con ellos, de salir a vacación con ellos, de pasar tiempo con ellos y solamente a veces estar envuelto solamente en las cosas de lo que es del ministerio. Nosotros necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Eso es muy importante. La hija del fundador de World Vision, de Visión Mundial, él fue un gran hombre de Dios, pero él fue de misionero a China 5 años. Y cuando él fue, él decía: yo cuido de las cosas de Dios y Dios cuida de mi casa. Nunca él tuvo tiempo para jugar con su hija y salir con su hija. Cuando él regresó de China después de 5 años, cuando él fue, su esposa estaba embarazada. Cuando él regresó, la niña tenía 5 años. Él tocó la puerta porque ni la llave tenía. La niña abrió la puerta y dijo: mamá, hay un hombre allí. Ella dijo: este hombre es tu padre, yo te he enseñado en las fotos. Ella creció sin el cariño, sin el apoyo, sin tener un tiempo para jugar con su padre. Cuando ella tenía 18 años de edad, ella hizo su pasaporte y fue a Suiza, en Zurich. Allá en Suiza ella escribió una carta para Jesús y dijo: Señor, ya no puedo vivir así. Mi madre nunca tuvo un esposo, tuvo un misionero. Mi madre nunca tuvo un esposo o un marido, tuvo un ministro. Yo nunca tuve un padre, yo siempre tuve un pastor. Yo necesito de un cariño y amor de un padre. Y ella tomó 2 pastillas de estricnina y se suicidó. Muchos ministros han perdido sus hijos. Yo salgo de mis cruzadas jueves, viernes, sábado, domingo, pero el lunes yo estoy en la casa. Quedo 2 semanas y salgo de vuelta. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes estoy en la casa. Muchos evangelistas han perdido sus hijos. Ya han perdido su casa, han ganado el mundo. Ya han perdido su propia casa y sus propios hijos por no tener cuidado en su casa. El hombre es responsable de la amabilidad en el hogar y pasar tiempo con sus hijos en su casa. Cumplir su papel de como un hombre, como un padre, como un hombre romántico hacia su esposa, con amor, con amabilidad. Nosotros, Dios nos requiere que seamos así. El otro día fue el cumpleaños de nuestra boda, Damaris y yo. Ya vamos a hacer 13 años ahora en junio. Y dejamos a Catherine y Junior en la casa de la abuela y fuimos nosotros 2 solitos. Y fuimos a un restaurante y estábamos los 2 allá, encaramelados. Y yo estaba mirando aquellos ojitos de mi cubanaza, chico, así, aquellos ojitos. Porque yo la amo más hoy de lo que la amé ayer y voy a amar más mañana de lo que la amo hoy. Y estaba yo tan enamorado de aquellos ojitos después de 13 años ya. Y yo tenía la servilleta en la mano. Y el muchacho vino y había puesto una velita. Y tenía una vela en la mesa. Y era el cumpleaños de nuestra boda. Y estábamos tan enamorados. Y yo tomé la servilleta. Y sin mirar dónde estaba la vela, puse la servilleta arriba de la vela. Y empezó a poner fuego en la mesa de la vela. Estábamos tan enamorados. Eso es muy importante, hermanos. No pierdan nunca su sentido de romanticismo dentro de su casa y su hogar. Y lo que usted no dice a tu esposa, no te preocupes que alguien va a decir por ti. No te preocupes. No tengas que preocuparte si usted como hombre no cumple con tu papel, alguien va a cumplir mejor que tú. No te preocupes. Y usted esposa, si usted no habla a su esposo con amor y cariño, no te preocupes que hay muchas otras que lo van a hacer y mejores que tú. Si usted no cumple su obligación en su vida y en su matrimonio, usted va a tener las sorpresas más tremendas en su vida. Cuarto lugar, el papel del hombre es envolverse en las vidas de sus hijos y su esposa y ser el ejemplo, como dice 1 Timoteo 4:12. Tú sé el ejemplo. Él está envuelto en el medio de las cosas de la casa, de su esposa, de sus hijos. Él es un hombre, aunque es ministro, que tiene responsabilidades en la iglesia, aunque está lleno y ocupadísimo. Él es padre de sus hijos, él es el esposo de su esposa. Una vez, en una cita para matrimonios, un matrimonio estaba teniendo problemas, un matrimonio cristiano. Y fue el esposo y la esposa a una cita de un consejero de matrimonial cristiano. Y la esposa habló los problemas que tenía, después el esposo habló, y el consejero se dio cuenta que la mujer necesitaba era cariño, era amor, era más compañerismo estar con ella. Entonces el consejero se levantó, le dio la vuelta a la mesa y le dio un beso a la esposa del hombre que había venido con ella para pedir consejo. Y le dijo: esto es lo que ella necesita, cumpla con su papel. Entonces el hombre le miró al consejero y dijo: ok, yo la voy a traer aquí todas las citas de los martes y los jueves por la mañana. Usted cumpla con su responsabilidad. Usted cumpla con su responsabilidad. Ni todo es solamente culto, ni todo es solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo y ganar almas. Usted es una persona. Usted tiene necesidades físicas y emocionales. Ni todo es ayuno y oración y predicar y ganar almas. No, 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 no. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La familia necesita su tiempo para estar juntas con sus hijos, en su tiempo, en su casa. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Quinto lugar, el papel y la responsabilidad del hombre, que es muy difícil, es tornarse un buen oidor. Para el hombre oír es muy difícil. Hechos 7:31 dice que cuando Moisés se acercó, haciendo Esteban el resumen, se acercó de la zarza, él oyó la voz de Dios. Dios dijo a Abraham: oiga tu mujer Sara. Una vez yo fui a decir eso a Damaris, y para qué fui a decir eso, chico. Cada vez Damaris dice: mire lo que la Biblia dice, oiga tu mujer Sara. Es muy difícil al hombre ser oidor, porque nosotros estamos siempre hablando, es muy difícil. Pero el hombre tiene que aprender a ser un buen oidor, oír. El hombre, la mujer es buena oidora por naturaleza. Escucha el consejo que te voy a dar y nunca te olvides. Cuando el Dios quiso destruir lo que estaban haciendo y construyendo la Torre de Babel, ¿qué fue que Dios hizo para destruir la construcción de la Torre de Babel? Confundió las lenguas, ¿cierto? Cuando el diablo quiere destruir tu matrimonio, él va a destruir el aparato de la comunicación tuya en el hogar, en tu casa. Ya el esposo y la esposa ya no se hablan más uno al otro. El hombre en 69 pudo ir a la luna, y desde el centro espacial Kennedy le hablaba con el hombre a la luna. Pero hoy un padre no puede hablar con su hijo, su hija no puede hablar con su madre. La familia está distanciada a tal punto que ni comen juntos. Se dejan billetitos de informaciones y recados en la puerta del refrigerador. En nuestra casa la hora de la comida se senta Catherine y Junior y Damaris y yo. Así mis padres me enseñaron. La hora de la comida es una hora sagrada, donde se sentan con los hijos, donde se oyen las inquietudes de los hijos. Damaris y yo no solamente somos padres de Catherine y Junior, somos amigos de Catherine y Junior. Ellos son nuestros amigos. Ellos comparten sus inquietudes. Ellos comparten lo que ellos hicieron durante el día. El otro día llega Catherine de la escuela dominical. Papi, si tú supieras, un muchachito me dijo a mí, I love you. No me diga, Catherine, que ya están volando ya las águilas dando vuelta. Así es, papi, me dijo, I love you. ¿Y tú qué dijiste? No te preocupes, papi, porque está feíto, feíto, feíto. Ah, all right, okay, okay. Tú tienes que hablar con tus hijos, es normal. Eso es normal, que los niños que ven a un muchachito, las niñas bonito, atractivo, el niño mira a una muchachita bonita, atractiva. Eso es normal. Peor si tu hijo viera a un otro hombre atractivo, o tu hijo a una otra mujer atractiva. Eso es normal. El padre tiene que tener la capacidad de hablar con sus hijos. En el cristianismo se terminó la cultura esta, hermano, machista. Y con todo el respeto, México es un país muy machista. En Cristo esto se acabó. En Cristo se habla con los hijos, se platica con ellos, se oye sus inquietudes, se habla con la esposa. Esto aquí en Cristo Jesús se acabó. Aquí esto no existe. Usted tiene que aprender a hablar con tus hijos. En Venezuela, Junior puso su mano en mi hombro después que yo prediqué a 62 mil personas en el estadio, y dijo Junior: papi, cuando yo crecer, yo voy a ser igual que tú. Yo voy a poner un banquito allá atrás del púlpito y voy a predicar como tú. Por cuanto estuve viejo, yo voy a tomar tu lugar. Dije: Junior, todavía te falta, tranquilo. La semana que viene, Junior va a predicar ahora, el sábado que viene. Yo voy a estar allá con él. Está muy emocionado, va a predicar Junior. Cuando el otro día en Los Ángeles, Junior predicó a 380 niños. Y Catherine cantó. Cuando terminó el culto, los dos entraron en el carro y dijo Junior a Catherine: mira, Catherine, ya somos un equipo, tú canta, yo predico. No hay nada más tremendo do que usted ser amigo de tus hijos. amigos, porque si ellos te cuentan toda hora, ellos te van a contar cosas más aún fuertes el día de mañana. Y tú no necesitas enviar con tus hijos, con tus hijas, con ser novias, el hermano de ellas junto, que eso son estupideces. Porque si ellos quieren hacer algo en los Estados Unidos, lo hacen en cualquier lugar y en cualquier hora. Porque cada uno tiene su carro y cada uno puede ir a cualquier lugar. Aquí no es México. Aquí no es Brasil. Aquí es América. Se tiene que entender que los niños a los 18 años tienen su carro, tienen su part-time. Se enseña a las niñas desde chica a guardar su cuerpo, como enseñamos a Catherine, a guardar su moral, a guardar su vida. No pueden estar a enviar Junior juntos. No, ¿por qué? Porque ella sabrá comportarse como tiene que comportarse, así como su madre, mi esposa, llegó virgen al matrimonio, y yo también. Y aprendimos juntos en el área sexual lo que no sabíamos. Y vea los dos hijos lindos que yo hice. Yo los hice. Fui yo. Dame nomás, fue al hospital, da la luz. Los dos hijos son míos. Son míos, se parecen a mí. Catherine Jr. son míos. Después me das el video, brother, por favor. Quinto lugar, el papel y la sexto lugar, el papel y la responsabilidad del hombre es ser iniciador de la diversión en su familia. Sexto lugar, Eclesiastés 3:1, ¿qué dice? Hay tiempo para todas las cosas. Séptimo lugar, el papel del hombre y su responsabilidad es de alentar a sus hijos para que piensen bíblicamente. Abra tu Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Léalo para ver lo que está escrito ahí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes. La responsabilidad del padre es enseñar a sus hijos para que piensen bíblicamente. Junior el otro día ganó un award. ¿Cómo se dice un award? Un reconocimiento. Un diploma en la iglesia. Junior se puso delante de todos en la iglesia el domingo por la noche. Y habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia en orden. Cuando llegó en los profetas menores. Después que terminó Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Abdías. Tambaleó un poco, pero se salió lindo. Cuando terminó el Apocalipsis, toda la iglesia, hermanos, estaba sorprendida de la sabiduría de Junior y la capacidad de Junior y del conocimiento que tiene Junior en la palabra de Dios. Cuando Junior iba a la escuela privada cristiana de chiquitito, él tenía 4 años de edad cuando le metimos en la escuela cristiana. Pero cuando Catherine empezó la escuela, él se imbuyó, como dicen los cubanos, y quería ir a la escuela. Porque había Catherine arreglarse con su mochilita y él quería ir. Junior, tú no tienes edad para ir a la escuela. Y a partir de los 5 y 4, yo quiero ir a la escuela. Le metimos a la escuela a los 4 años de edad. Un día cuando fui a buscar a Junior, mira la pregunta que él me hizo, hermanos. Papi, ¿los ángeles son buenos? Yo dije, sí, los ángeles son buenos. ¿Los ángeles cuidan a Junior cuando va a la escuela y viene? Sí, los ángeles cuidan a Junior. ¿Los ángeles aman a Junior y me cuidan y me protegen? Sí, Junior. Ya te conozco, tú tienes una pregunta, ¿qué tú quieres decírmelo? ¿Cómo es que la Biblia dice que el ángel de Jehová pasó a la medianoche y mató a todos los niños de Egipto? ¿Qué pregunta para un niño de 4 años de edad? Dije, Junior, ¿qué pregunta es esta, Junior? No mató a todos los niños de Egipto, le mató a todos los niños primogénitos de Egipto, pero mató a los niños igual. Dice, mira, Junior, le di una explicación rápida dentro del carro yo con Junior. Hay ángeles para destrucción, hay ángeles jefes del ejército del Señor, ángeles para los cuidar, para los proteger, ángeles para batalla espiritual. Le di una explicación, parece que no le convenció muy bien. Y cuando entramos en el driveway de la casa, Junior me miró a mí y dijo, ok, yo quiero que los ángeles me sigan cuidando a Junito, pero que no sea ángel egipcio, ok. Que no sea ángel egipcio, ok. Para que vea un niño de 4 años de edad, hermano. Invierta tu vida en la vida de tus hijos y enséñalo a ellos a pensar bíblicamente. Nuestros hijos no nacieron para perder el tiempo en Nintendo y videos de Disney para tener la cabeza hueca y vacía. Nuestros hijos nacieron para el día de mañana ser ministros de Jehová, predicadores de la palabra de Dios, verdaderos hombres y mujeres que predicarán la palabra de Dios como ella debe ser. ¡Aleluya! Enseña a tus hijos a respetar a tu esposa, a la madre de él. Enséñalo, porque él va a respetar a su esposa el día de mañana. Enseña a tu hijo a respetarte a ti, porque él va a respetar al pastor y las autoridades civiles que Dios estableció. Enséñalo. Octavo lugar, el papel y responsabilidad del hombre. Él vive como alguien que cree en Dios completamente y sin reservas. 2 Corintios 4, 13 dice: creí, por lo tanto hablé. Tienes que creer y enseñar a tus hijos fe. Enseñar a tus hijos que siempre estás junto con tu esposa. Damas y yo estamos siempre juntitos con manitos dadas, para allá, para allá. A veces nos abrazamos en la cocina y nos damos un beso, yo te amo. Y Catherine y Junior están allí. Hermanos, que tus hijos vean la amabilidad que tienes. Vea el cariño que tú tienes con tu esposa y tu esposa. Y ellos serán así el día de mañana. Cuando damas y yo nos abrazamos de vez en cuando en la cocina y nos damos un besito rápido, viene Junior y se mete. Permiso. Se mete en el medio. Permiso. Enseña a tus hijos y nunca pierdas el romanticismo hacia tu esposa, nunca. ¿Te acuerdas cuando tú eras novio? Oh, cuando tú eras novio era diferente. Cuando tú eras novio tú ibas a un restaurante y corrías adelante y sacaba la silla. Mi reina, mi amor, siéntate por favor. Ahora cómo es, no tengo tiempo, si quieres sentarte, siéntate, no en el piso, que está en la hora del culto y no tengo tiempo. Ajá. Alguien va a abrir, alguien va a sacar la silla por ella, no te preocupes. ¿Cómo eras cuando tú eras novio? Se iba corriendo y le abría la puerta del carro. Entra, mi amor, mi vida, por favor. ¿Cómo es ahora? Si quiere entrar, entra. Si no, que el viento de la iglesia te lleve. No tengo tiempo para abrirte la puerta. Lo que tú no cultivas, alguien lo va a hacer. ¿Cuál fue la última vez que usted dio una tarjeta a su esposa? A ver, a ver, esposas, dime la verdad. ¿Cuál fue la última vez que su esposo te dio un ramo de flores? Ahí ven el trencito de Dallas. No te preocupes porque alguien se lo va a dar a ella. ¿Cuál fue la última vez que tu esposo le dio una tarjeta? Yo te amo, tú eres mi vida. Ahí viene el transito que va para el valle de Texas en México. No te preocupes que alguien se lo va a dar. Lo que tú no cultivas, soy hombre. Tú no vas a dejar de ser hombre por dar un ramo de flores. Soy hombre. Tú no vas a dejar de ser hombre por dejar de dar una tarjeta a tu esposa. Una vez una hermana me llamó después de muchos años que ella había sido madre. Dijo ella que cuando ella tuvo su primer hijo, su esposo le llegó al hospital y ella dijo: mi amor, me traíste flores, mira la cosa linda que te di, mira todo el trabajo, yo sé que estabas trabajando, no estuviste conmigo, mira, ahí está tu hijo, me traíste flores. Y el hombre le dijo: ¿qué flores y ni flores, esas boberías? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Diste la luz a tu hijo? Esa es tu responsabilidad. Le dio un beso a ella, al hijo, y se fue. Quedó ella con un resentimiento tremendo adentro de su corazón por la brutalidad de este hombre cristiano. Si alguien más le hubiera llevado flores, le hubiera hablado con amor y cariño en el estado emocional que estaba esa mujer, él se hubiera levantado y ido con otro. Escucha lo que te digo, my friend. El adulterio es real. El adulterio es más real que tú, porque el pecado vino antes que tú. Si tú no cuidas de tu propia esposa, de tus hijos, y si tú no curas de tu esposo palabras lindas, amables, aunque esté bajito, barrigudito, no importa, usted le ama, usted le quiere. Si usted no cultiva lo que usted quiere, usted va a perder. Una vez una muchacha fue a su madre y le dijo: mamá, mi novio gasta mucho dinero en mí. Mi novio me compra joyas, me compra reloj. ¿Cómo yo puedo hacer que él pare de me comprar zapatos, bolsas, vestidos? Gasta mucho dinero en mí. Dijo su madre: ¿tú quieres que él pare de comprarte regalos? Sí, mamá, por favor, cásate con él. Cásate con él y él parará de regalarte todos los regalos que tú quieras. Cásate con él. Una vez una mujer fue a la estación de policía con su amiga y le dijo: mi marido está perdido hace 2 días. Mi marido está perdido, no sé dónde está. ¿Cómo es su marido, señora? Por favor, dame la descripción. Tiene como unos 35 años para 36. Alto, delgado, fuerte, un cuerpo atlético. Muy amable a los niños, muy inteligente. Su amiga le dijo: ¿esto no es verdad? Su marido tiene unos 54, 55. Es gordo y un mal carácter. Y no le gusta a los niños. Y ni que tiene cuerpo atlético ninguno. Y dijo su amiga: sí, pero yo quiero el otro, no este. Si tú no aprendes en tu casa la amabilidad del tiempo, de tu responsabilidad, del romanticismo en tu casa y tu esposa y tus hijos, usted va a tener grandes sorpresas. Grandes sorpresas. Donde quiera que yo esté, yo llamo a Damaris. Ya no es que yo gasto el teléfono 3-4 veces al día, no, ya es una inversión. Cuando yo voy a Europa, yo gasto más dinero en teléfono que si le hubiera pagado el ticket de pasaje para ir. Es una inversión.
Usted invierte en la vida de sus hijos, invierte en la vida de su esposa. Usted es consciente que aunque ministro, tiene grandes responsabilidades en su casa, en su familia.
Si usted, como hombre y como mujer, aprender a separar los tiempos y hacer las cosas correctas, usted va a tener muchas sorpresas. El papel y la responsabilidad del hombre es que él, en noveno lugar, número 9, su papel es el que él demuestra su fe en su rectitud, en su amabilidad, y él inspira a su esposa y a sus hijos a creer en la palabra y vivir la palabra como ella realmente es. Una vez, Catherine era chiquita, tenía 2 años de edad para 3 casi, yo no tenía 1. Cuando fuimos a San José, en una campaña de Los Ángeles a San José, tan cerquita, las maletas mías se perdieron. La de Catherine Jr. y de Damaris estaban en el avión, pero la mía se perdió. Y yo tomé a Catherine en el cuarto del hotel, la senté en su camita y a Junior le dije: ustedes van a orar y tú, Catherine, va a orar. Y el Señor va a encontrar la maleta de papi, porque mañana a las 8 de la mañana yo necesito mi maleta para predicar con mis trajes y mis corbatas. Y dijo Catherine: voy a orar, papi, el Señor la va a encontrar. Y le dijo a Junito: tú cierra los ojitos chiquititos ese que tienes y vamos a orar. Y le dio la mano. Junito tenía un anito, Junito hacía así. Y en nuestro cultito, una vez, Catherine empezó a hablar historia bíblica, historia bíblica, historia bíblica, historia bíblica, y no paraba. Y Junior le puso la mano en la cabeza y dijo: Catherine, ya ora, ora. Le dijo Catherine, que ya pararon de hablar. Y Catherine oró y dijo: Señor, tú sabes dónde está la maletita de papi. Yo te pido en nombre de Jesús que tú la encuentres. Gracias, amén. Y miró Catherine y dijo: ya llegó la maletita, papi, ya llegó. Crea que ya llegó. Ya llegó. ¿Y dónde está? Ya llegó. Ya llegó. La fe de un niño. Al momento, hermano, delante del Señor Jesucristo, te digo la verdad. Al momento que oró, ¡plin!, sonó el teléfono. Usted es el reverendo León, sí. Usted dejó aquí el número en la aerolínea del aeropuerto. Cuando llegara su maleta, usted venía a recogerla. Ya llegó. Yo llevé a Catherine para que ella viera que por su oración, para que su corazón fuera edificado en fe, que por su oración el Señor encontró la maleta. Cuando yo llevé a Catherine, Catherine vino de vuelta. ¿Viste, Junito? ¿Viste, Junito? La oracioncita de Cathy. El otro día estaba poniendo la corbata a las 8 de la mañana para ir al culto y Cata daba vuelta y vuelta y vuelta alrededor de mí y así, así. Trajecito de papi, oracioncita de Cati. Corbatita de papi, oracioncita de Cati. Me miró Cati y dijo: mira, papi, Cati Power, papi, mira, Cati Power. Enseña a tus hijos fe, enseña a tus hijos la palabra, pero tenga tiempo con ellos de divertirse, de salir, de disfrutar. El año pasado yo fui invitado por Billy Graham, la su asociación de Billy Graham, para ir a la conferencia en Holanda, Amsterdam 2000. Pero yo tomé a Catherine June y a Damaris y visitamos muchos países en Europa. Era nuestro tiempo de vacación. Ellos fueron gratis, pues yo tengo casi 2 millones de millas en Delta Airlines. Ellos fueron gratis. Todos fuimos gratis. Fuimos a España, fuimos a Italia, fuimos a Francia, fuimos a Inglaterra, fuimos a Bélgica y fuimos a Holanda. Tuve el tiempo con ellos. Llevé a Catherine Jr. en Italia, donde César echaba a los cristianos a los leones, ellos pudieron ver. Fuimos a la cárcel de Pablo, donde degollaron el apóstol Pablo. Fuimos en España, a la plaza de la Inquisición, donde quemaron a los cristianos vivos. Y Junior iba apuntando todo en un librito, porque Junior todo apunta. Yo no sé a quién se ha salido, pero él ha salido así. Todo apunta. Tiempo de disfrutar con tus hijos. Ni la iglesia, ni el ministerio, y nadie lo puede tomar. Porque antes del ministerio está Dios. Antes del ministerio está la familia. Está Dios, la familia y el ministerio. Si usted invierte esas 3 cosas, usted va a tener serias consecuencias en tu vida. Primero está Dios en tu relación personal con Él. Está tu familia y tus hijos. Y entonces vienes del ministerio. Porque el ministerio es un llamado. El primer llamado es a tu familia, es a tus hijos. Cuando es tiempo de Damaris, Catherine, Junior, nosotros estamos juntos, nosotros estamos juntos. De Holanda fuimos a Japón, dimos la vuelta alrededor del mundo. Yo fui a predicar en la cruzada y ellos fueron a divertirse en el Japón. Todo tiene su tiempo. Ponga esta palabra dentro de tu corazón. El pastor mañana va a salir de vacación algunos días con sus hijos. Él merece. Este hombre está siempre aquí. Usted tiene que entenderlo, que él es persona. Él es humano. Él se cansa. Él predica. Él llora. Él tiene emociones. Él merece unas buenas vacaciones con sus hijos y sus esposas. Él merece salir, hermano, y estar en vacaciones. Porque aquí nadie es Superman. Aquí no somos Superman, hermano.
El cuerpo se cansa. Nosotros nos cansamos. Él merece tener un tiempo de vacación con sus esposas y sus hijos. Porque Él da, y Él da, y Él te da. Y lo que usted debe darle es obediencia, cariño, respeto, y abrazarle y darle la mano y decir: pastor, te amo, gracias por lo que usted hace por mí. Honra a tu pastor, honra a tu pastora, porque ella también es pastora, esposa del pastor. Honra a los pastores que tienes y Dios te va a bendecir. Esto es así, hermano, esto es así. Esto está aquí en la Escritura. El escritor en Hebreos dice: honrad a tus pastores y tened en estima los que han sido ejemplo en la fe. Esas son responsabilidades del hombre. Entonces, primero, él vive un papel con una vida santa temiendo al Señor. Segundo, su papel es desarrollar un fuerte carácter y disciplina en la vida de sus hijos. Tercero, su papel es demostrar cuidado y amabilidad en el hogar. Cuarto, su papel y su responsabilidad es envolverse en la vida de sus hijos y esposa como ejemplo. Quinto, su papel es de tornarse un buen oidor. Los hombres, nosotros, los esposos, somos muy malos oidores. Sexto, su papel es de iniciador de la diversión en la familia. Todo tiene su tiempo. Séptimo, su papel y su responsabilidad es de alentar a sus hijos para que piensen bíblicamente. Octavo, su papel y su responsabilidad es el que vive como alguien que cree en Dios completamente sin reservas. Y noveno, su papel es el aquel que demuestra su fe de tal manera que él inspira a su esposa y a sus hijos a creer en Dios y a vivir a Dios de acuerdo a la altura. En resumen, el hombre que es el cabeza, el sacerdote, así como quien dice bien plenamente el mexicano, el mero jefe. Él es el que manda. No es que él es un dictador, no. No es que él es Fidel Castro en el hogar, no, no. Recuerde que Dios no sacó a la mujer de arriba de la cabeza del hombre para estar sobre él, no. Dios no sacó a la mujer debajo de los pies del hombre para estar bajo él tampoco. Dios sacó a la mujer y la hizo de la costilla de Adán, de lado, para ser su ayuda idónea. Idónea, no demonia. Idónea, dije. Idónea, está a su lado. Ella es participante en las mismas pruebas y tribulaciones como vaso más frágil. En resumen, el hombre es el que gobierna su familia. El hombre es el que protege su familia. El hombre es el que orienta su familia. El hombre es el que suple su familia. El hombre es el que disciplina su familia. Y el hombre es el que ministra su familia. En resumen, él es el cabeza del hogar y el sacerdote del hogar. Y si usted pierde su lugar en su casa y su respeto, usted va a tener serias consecuencias. En primer lugar, las responsabilidades y el papel de las mujeres. ¿O a poco usted pensó que iba a escapar? Ya verán ahora. En primer lugar, su papel y su responsabilidad es de respetar y ser ayuda idónea a su esposo y estar sujeta en todo bajo su esposo. Ahora bien calladitas, ¿verdad? No que no. Cuando hablaba de los otros esposos, amén, amén, amén. Su papel es estar sujeta, dice Colosenses 3:18, a su esposo. Por ejemplo, en mi caso, yo dije a Damaris una vez, la escritura dice que Sara llamaba a Abraham de Señor. Yo dije a Damaris, cada vez que yo paso en el pasillo, tú haces reverencia y me digas Señor. Ella dijo, ¿cómo no? Me dijo, bien cubano, ¿tú qué traes, chico? Deja esa bobería, chico. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo estoy en mi casa, Damaris debe obediencia y vive sujeta a lo que yo digo. Y mi última palabra en la casa es mía. Sí, señora. Esa es mi última palabra. Cuando yo estoy en la casa, Damaris viene de rodillas delante de mí, en sumisión, sujeta. Entonces viene de rodillas, se agacha debajo de la cama y mira debajo de la cama y dice, Josué, salte de ahí que no te voy a pegar. Ya me juzgaste mal, ¿verdad? Me juzgaste mal. Algún hermano miró al otro y dijo, mira el hermano cómo trae al hermano. Ya me juzgaste mal, pide perdón al Señor. El papel de la mujer es estar sujeta a su esposo. Pero no te olvides nunca que detrás de un gran hombre de Dios hay una gran mujer de Dios. No te olvides nunca. Billy Graham dijo, cuando le preguntaron en Portugal, ¿qué es tu esposa? Dijo Billy Graham, mi esposa en el ministerio, ella es el ministerio. Usted ve a Josué Irión, pero no lo ve a él. Ve a quien está detrás de Josué Irión. Ve a quién es Damaris, que hace de Josué Irión lo que él es. Nosotros tenemos el día del pastor y tenemos regalos y le aplaudimos por todo lo que hace. ¿Por qué no tener un día de la pastora también? ¿Por qué no reconocer a la mujer como ayuda idónea que sufre y llora al lado de su esposo? ¿Por qué siempre el hombre es honrado, siendo que cuando nosotros tenemos problemas lloramos? ¿A dónde vamos, pastor? A los brazos de nuestra esposa, aunque no. Nosotros te ministramos a ti y usted llora. Y cuando se tiene problemas te va a Dios y a nosotros. ¿A nosotros a quién vamos cuando tenemos problemas? Nosotros no vamos a ti. Solo tenemos a Dios y a nuestras esposas. Nosotros lloramos en los brazos de nuestras esposas. Por emails y cartas y fax de gente que nos hace daño y que habla contra nosotros y que quiere vernos destruidos en el ministerio. Somos humanos, nosotros lloramos. ¿Cuántas veces yo abrazo a Damaris y lloro por cartas y email que yo recibo? Emails tan con palabras ofensivas, terribles, como yo dije ayer al pastor, cosas tremendas que usted no tiene idea. Entonces lloramos y nos abrazamos. Entonces ella nos consuela con sus palabras de sabiduría. Y abrazamos, después un besito para allá y otro aquí, y termina lo que usted ya sabe. No dije nada. Dije nada, ¿por qué me juzga, hombre? Órale, órale. ¿Cuál es el país en América Latina que más ora, hermanos? A ver si usted conoce, de verdad, ¿cuál es el país en América Latina que más ora? México, órale, órale. Órale, no dije nada. Segundo lugar, el papel y responsabilidad de la mujer es dar a luz a sus hijos y ayudar en la educación, la disciplina de ellos. Como dice 1 Timoteo 2:15, se salvará pariendo los hijos. No que su salvación es estar pariendo los hijos. No, su responsabilidad es parir los hijos. Oh, cuando nació Catherine Jr., hermanos, cuando nació mi hijita, yo la abracé, yo corté el cordón umbilical. El doctor decía, córtale el cordón, no el cuello, cuidado, el cordón. Y le corté el cordón y la abracé, mi hijita, y yo reprendo todo changuito en el nombre de Jesús que venga el día de mañana. ¡Es mi hija! Cuando nació Junior, lo abracé y dijo, oh, Señor, este sí se va a casar, me va a dar nieto, bendícelo, aleluya. Este sí, ese va a tomar mi lugar, el heredero de las deudas. Los hijos es lo más grande de la vida. Ahora regreso cansado. Voy a California el martes por la tarde, cansado, puedo trabajar, pasar todos los días editando los videos, día y noche, trabajando como esta semana. Pero llego a la casa, me echo en el piso. Catherine Jr. viene arriba de mi papi, de caballito, zorro, y me pongo de cuatro patas al piso y salta Catherine Jr. arriba. ¡Ole, ole, caballo! Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tercero, el papel de la mujer es su responsabilidad de administrar las cosas del hogar. Como dice Proverbios 31:15, trabajó con la mano en el uso, hizo el trabajo, no tiene frío, se ríe del porvenir, porque su casa está bien alimentada, tiene todo lo que tiene. La mujer sabe y conoce su lugar. Cuarto lugar, el papel responsable de la mujer, trabajar manualmente, edificar su casa, enseñar a las más jóvenes espiritualmente como ejemplo a sus hijos y a su casa. Quinto lugar, el papel y la responsabilidad de la mujer es ejercer la hospitalidad y ser apoyo firme y eficaz, sabio a su esposo. Ser apoyo firme y eficaz a su esposo. Ser apoyo. Usted es llamado a ser apoyo a su esposo, a ser columna. No importa los problemas que él tenga, cuán cansado él esté, cuántos problemas él viene del trabajo, usted es apoyo. Y algo muy importante, hermanos, muy importante, la unidad del hogar y el antídoto contra el adulterio, el antídoto contra la infidelidad conyugal, es ustedes vivir siempre juntos, amándose, estando juntos, saliendo juntos, trabajando juntos. El antídoto contra el adulterio es decir, todos los días yo te amo, como yo digo a Catherine, a Damaris y a Junior, todos los días yo te amo, yo te quiero, puedo estar en cualquier lugar. El otro día era el cumpleaños de Damaris. Hace muchos años, otro día muchos años, yo fui a Monterrey en una campaña. Y de Monterrey en México, yo llamé a la florería que está al lado de la casa mía, que ya me conoce. Y me dijo, sí, reverendo, ponga la misma tarjeta, sí, la misma tarjeta. Y ponga esto nomás, tuyo por siempre. Y no necesito decir más nada, ya sabe, pues de qué más va a ser. llega él allá con balones y flores. Y la mamá de Damar, porque Damar se queda con su mamá cada vez que yo salgo, para no quedar sola, va con Catherine a casa de mamá. Y tenía balones y flores, dijo la mamá de Damar, Damaris, ¿quién será que te ha traído flores? Y Josué está en México, ¿quién te ha traído flores? No sé, déjame ver, el muchacho vino, firma aquí, ok, se fue el muchacho. Y cuando miró las flores, todo solo miró la tarjetita, tuyo por siempre. Pues ya, pues ¿qué más va a ser? Ay, me fue el teléfono, me llamó, mi amor, te estoy esperando, aleluya, aleluya. Todo tiene su tiempo. Yo te prediqué toda la semana y me cansé, y el Señor te traga avivamiento. El martes yo voy a mi avivamiento personal, ese es mío, mío yo solo, sin compartir con nadie, this is mine. Todo tiene su tiempo, aprenda, usted es persona, usted es humano. Usted tiene necesidades emocionales, espirituales, físicas. Dios nos creó así. Como un hermano una vez vino a un pastor y dijo, oí su mensaje ayer sobre el matrimonio. Mi esposo y yo hemos tenido muchos problemas en muchas áreas, inclusive en el área de la intimidad hemos tenido muchos problemas, pero oímos su sermón. Hemos estado enojados uno contra el otro, pero oímos su sermón. Y en nuestro cuarto habíamos puesto una tabla en el medio de nuestra cama, en nuestra intimidad, porque hemos tenido muchos problemas. Eso es real, hermano, matrimonios que tienen problemas en esa área. Yo no estoy hablando cosas que no es correcto. Eso es verdad, eso es así. Y oímos sus sermones, fue un matrimonio ahí en Brasil, en São Paulo. Pero hermano, cuando llegamos en la casa nos reconciliamos y quitamos la tabla y esto fue la gloria de Dios, hermanos. Eso es real, hermanos. No me mire con esa mirada, oh, Dallas, Texas. No, usted nació así. Usted nació porque tu vieja tuviera su good time, ahí estás tú. ¿O que no? No hay manera de tener inhibiciones de hablar lo que la Biblia es un libro abierto en la área de la sexualidad. Enseña a tus hijos, enseña a tu casa. Esto no es, el diablo lo ha torcido y ha hecho algo repugnante. Esto no es verdad. Esto es bello, esto es lindo. Le enseñamos a Catherine en el día de su vida y su matrimonio. Ay, Dios mío, por ese changuito caer aquí en mi mano. Dámelo, me dijo el otro día, ¿qué vas a hacer cuando le tocar la puerta y decir, vine a hablar con su hijo, usted reverendo León, ¿hablar de qué? ¿Qué usted quiere? Ya me dijo, no, de hecho ya compré una escopeta de repetición, le puse atrás de la puerta. Véngase, yo estoy esperando que le caiga en mis manos. Junior no, va a traer su noviecita a la casa y todo tranquilo, todo debe ser así. No, las hijas, no. Esto es lo único injusto que hizo Dios, dar a los hijos a los otros. Uno los cuida, los pampers son caros, la educación es cara, los libros son caros. Oye, hombre, es carísimo para que venga el changuito y lo lleve de paquete. Se hace injusto dar los hijos a los demás, hombre. Me dijo Damaris, esto no me hiciste así conmigo, esa es la generación vieja, estoy hablando de la generación nueva ahora, la generación nueva. Yo ya dije a Catherine, el día que yo la voy a casar, yo voy a hacer la ceremonia, espero que yo pueda hacerlo. Porque el otro día fui a New Jersey a casar a una hija de un pastor porque él no podía casar a su propia hija, porque es muy emocional. Demasiado. Yo fui a una boda una vez, el pastor en Nueva York, fue una boda, el pastor estaba casando a su hija. Y él empezó a llorar y decía al muchacho, protéjala, ámala, usted tiene idea de lo que yo te estoy dando mi juventud, lo mejor de mi vida. Cuando nació sus deditos chiquititos, su palabrita, su primera palabrita fue daddy. Como Cata me dijo la primera palabrita que habló, daddy, no dijo mami, dijo daddy. Pues me das el video, brother, ya te dije. Daddy. Y el hombre empezó a predicar, el papá y casando al muchacho. Es lo mejor de mi vida, mi tesoro, mi juventud. Sus manos chiquititas, su crecimiento cuando creció. Su hermano le habló y el muchacho empezó a llorar. Sí, yo prometo. Yo la voy a cuidar, yo la voy a más. Sí, yo prometo. Y el pastor paró el mensaje y dijo, hermano, con todo respeto, ustedes que están aquí en la boda, le voy a hablar una palabra particular al novio. El día que yo sepa que tú le hiciste daño, yo te mato. Y Señor, amén, mío, bendice ese matrimonio. Señor, bendice esa casa. Yo te kill you. Los hijos, hermano. Los hijos, hermano. Enseña tu casa. Enseña tus hijos. Aleluya. Aleluya. Hermano, entiéndalo. Usted tiene una sola vida para vivir. Disfrute de tu vida. Disfrute de tu matrimonio.
Con mi alma ligada en tus labios. Porque sé que del cielo tú has sido el regalo, esa joya que Dios preparó. Te amo. Estaré de las cosas que pasé. Te amo. No me importa que vengan problemas si unidos estamos. Porque sé que esta unión es de Dios. Te amo. Nuestra unión representa el amor puro y verdadero.